Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo ahí desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo ahí desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás.
Los Panchos fue un trío musical romántico mexicano de fama internacional. Después de 49 años, ha dejado un legado de 1122 canciones, además de haber grabado en diferentes idiomas. Escuchamos con ellas la canción Quizás, Quizás, Quizás.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo ahí desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Así pasan los días y yo ahí desesperando y tú contestando quizás, 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 quizás.
Concluye la primera etapa de las instalaciones del COBAEJ que edificarán en Tenzompa. Las concesiones de los locatarios del mercado se actualizarán, no se eliminarán, aclara la autoridad municipal. Esperan los resultados de la visita que la CEDH realizó a Azqueltán, comunidad de Villaguerrero. Las redes sociales, un factor que influye para que las relaciones amorosas terminen, advierte analista de la UDG. Y este miércoles pondremos los puntos sobre las IES con el maestro Leonardo Romero. No se pierda esta sección. ¿Cómo están? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono, a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León. Quienes deseen comunicarse a cabina pueden marcar los números telefónicos 99 242 33. Si nos hablan de fuera, pueden marcar al 499-992-4233. La alada es 499. Y también tenemos la alada 800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Y les invito para que nos sigan y participen a través de redes sociales: facebook.com/radioudg.colotlán y Twitter @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. Con un recurso compartido, se construye una preparatoria del COBAEG en una comunidad de Huejuquilla. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. Con el motivo del 15 aniversario de la fundación del COBAEG en Tenzompa, dan a conocer la noticia de la implementación de una nueva preparatoria en la comunidad, ya que se encontraban en aulas prestadas de la telesecundaria y era necesario para ellos contar con su propio inmueble, comenta Freddy Medina Sánchez, alcalde de Huejuquilla, el Alto Jalisco.
Lo platicamos con el señor secretario de Educación, el maestro Ayón, y decidimos hacer un trabajo en equipo. El municipio aportar la mitad de la inversión, que prácticamente ya fue concluida. Nosotros invertimos con recursos conseguidos en el Congreso del Estado a través de un programa que se llama FOCOSI, 3.5 millones para la primera etapa, quedando pendiente solamente la segunda etapa, que es cerca de otros 3 millones de pesos, para que pueda concluirse el 100% de la infraestructura para ese MSAT en la comunidad de Tenzompa.
Los jóvenes de la comunidad y de lugares aledaños contarán con una preparatoria totalmente equipada y con instalaciones adecuadas para que los alumnos aprovechen al máximo sus clases, añadió.
Hace poco más de un mes platiqué con personal de la Secretaría de Educación del área de construcción de infraestructura y se comprometieron a empezar en este mes de octubre, cosa que al momento pues no ha sucedido y que estamos con pendiente para saber si ellos lo van a cumplir ese compromiso y si no nosotros con recursos propios terminarlo para que no quede como una obra inconclusa que dejemos pendiente para futuras administraciones, ya que los jóvenes pues necesitan un lugar digno donde trabajar en él, ¿verdad?
Medina Sánchez mencionó que se pretende que el secretario Ayón cumpla con su palabra y gestione lo necesario para que continúen con la edificación de la segunda planta de la preparatoria.
Tienen los tres grupos, primero, segundo, tercero del bachillerato, son grupos poco más de 100 alumnos los que se están atendiendo, pero no solamente de la comunidad, sino también de algunas otras colonias o comunidades cercanas pertenecientes al municipio de Huejuquilla, pero también al municipio de Mezquitic. Confío en que sí lo podamos sacar adelante con ese compromiso ya hecho con el maestro Ayón.
En caso de que la obra se concluya en su totalidad, que es lo ideal, constará de una inversión al doble de la primera planta, finalizó.
Bueno, la primera etapa consiste en el ingreso, parte de lo que es un patio cívico, aulas, laboratorios, un apartado de cisternas y la base para prácticamente sostener todo lo que es la planta, una primer planta, y la segunda etapa consiste en el segundo nivel, que ya está preparado pues de alguna manera el edificio, concluir con una o dos aulas más.
Cabe mencionar que continúan a la espera de que autoridades estatales comiencen con la segunda etapa de este plantel y, en caso de no ser así, gestionar recursos para terminarla en su totalidad. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Hacemos nuestro primer corte de estación. Regresamos con más. Al regresar la información, las concesiones de los locatarios del mercado se actualizarán, no se eliminarán, aclara la autoridad municipal. Y esperan los resultados de la visita que la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó a Azqueltán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. en un día como hoy.
Hoy es 25 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Crispín y Cipriano. En 1647 muere el matemático y físico italiano Evangelista Torricelli, quien descubre los efectos de la presión atmosférica, el principio del barómetro y el microscopio sencillo. Nace el 15 de octubre de 1608. En 1825 nace el compositor austriaco Johann Strauss, conocido como Johann II el Mozo, creador de valses célebres como El Danubio Azul, Voces de Primavera, La Marcha Radetzky y Cuentos de los Bosques de Viena, entre otros. Muere el 3 de junio de 1899. En 1961 muere el fotógrafo italiano Giuseppe Cavalli, defensor de una fotografía artística de composiciones sobrias, luminosas, de gran pureza de líneas. Publica un manifiesto que se opone a la retórica de la fotografía fascista. Nace el 29 de noviembre de 1904.
El dólar se compra a 19 pesos con 45 centavos y se vende a 18 pesos con 19 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 96 centavos y se vende a 23 pesos con 45 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Actualizan el reglamento del mercado, como ya lo platicamos la semana pasada en diálogo comunitario, y con base en esto surgen dudas con relación a las concesiones que tienen los locatarios. El día de ayer hubo una reunión y Lupita Arceo nos comparte los detalles. Buenos días, Lupita.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Las modificaciones al reglamento del mercado que la administración actual aprobó han generado controversia entre los locatarios, específicamente en el artículo que hace referencia al documento que los acredita como concesionarios de los puestos que atienden. Así lo manifestó Sergio Navarro Núñez, uno de los cuatro representantes del gremio.
Todo lo que es referente al bienestar de los locatarios del mercado y de Colotlán, perfectamente de acuerdo. Lo único que no estamos de acuerdo es en el reglamento, los hemos expuesto mil veces. Entonces no podemos avanzar si no estamos de acuerdo. O sea, queremos saber si ese reglamento se va a poder cambiar como tenemos el derecho con la concesión que nos dio Pepe. Entonces, si ustedes quieren un expediente, se los damos, nuestros datos se los damos. Si tienen algunos problemas con algunos locales, pues podemos solucionarlo entre todos como ayuntamiento y si gusta les ayudamos, pero son meramente problemas muy particulares de algún locatario que no queremos que atañe al reglamento. Hacerle sentir que no estamos de acuerdo con ese reglamento porque nos están quitando nuestro valor y nuestro derecho que tenemos ya.
La concesión que les otorgó el expresidente Pepe Carrillo no tiene validez. ¿Cada cuándo hay que renovarla? El reglamento actual contempla el estatus particular de cada locatario. Son inquietudes que les preocupan y que Edgar Liaños, asesor legal del ayuntamiento, y Hugo Pérez Martínez, director de Promoción, Desarrollo Económico y Social del Gobierno de Colotlán, les aclararon.
En el nuevo reglamento la idea no es quitarles nada ni nada, al contrario es darles más. En el nuevo reglamento, si se fijan, establecimos lo del 30%, el antiguo reglamento no lo tenía. Las concesiones siguen iguales, se te respeta, el transitorio cuarto así lo maneja. La idea de hacerle modificaciones es porque simplemente cuánto tiempo tiene que no se le hace nada al mercado.
No les estamos quitando las concesiones, les estamos dando la oportunidad de que se regularicen y tengan su nueva concesión.
O sea que es para sumar, no es para...
Sí, hay compañeros del mercado o dueños, como dijo Checo, que no están aquí, que debían más de 10 años y les dimos la oportunidad de que pagar la ejecución de la corriente que traigan sus papeles y se les va a dar su concesión. No vamos a afectar a nadie, entiéndanlo.
Con la intención de elegir a los locatarios que trabajarán colegiadamente con la autoridad, se llevó a cabo una reunión al interior del mercado. Durante la misma, Sergio Navarro preguntó sobre la posibilidad de que vendan o renten las concesiones, una acción que puede ocurrir pero bajo los términos legales que correspondan, respondió Víctor Álvarez de la Torre, secretario general del ayuntamiento.
No lo quiero vender mi derecho, lo quiero prestar o rentar. Yo voy a percibir el ingreso, yo voy a cumplir con mi obligación con el ayuntamiento, con mi pago. Pero yo, como mis posibilidades o mi enfermedad ya no puedo trabajar, va a ser un ingreso como tipo mi aseguramiento o seguro social de este local. Porque no le estoy causando daño a nadie, ustedes están percibiendo el mismo ingreso, para ustedes es lo mismo y el local está trabajando. Que son los dos principales objetivos de un ayuntamiento.
Son cosas que en la práctica se pueden dar, pero hay que cambiarle el nombre. ¿Por qué no decir, yo tengo un empleado y relación laboral, patrono empleado, nos acomodamos?
Pero ahí hay una contradicción con el mismo reglamento. El reglamento dice que al momento que entra en vigor, se le va a dar la concesión a la persona que físicamente esté ahí trabajando.
Sí, pero estamos hablando de que se van a respetar en el cuarto transitorio, y los que, por ejemplo, en los supuestos o casos que no está el propietario, pues bueno, se le requiere al propietario.
Ningún reglamento está por encima de lo estipulado en la Ley General del Gobierno. La compraventa de las concesiones está permitida siempre y cuando no se haga por debajo de la mesa, es decir, sin involucrar a la autoridad, reiteró Álvarez de la Torre.
Pero usted va a ser la concesionaria, pero en su contrato privado usted dígale, yo te voy a pasar tanto por mes. Eso es un arreglo entre ustedes. Pero usted quédese con la concesión. Sí, su arreglo personal para con ella, porque usted quiere solventar un compromiso moral, lo puede hacer, pero háblelo, platíquelo, ¿sí? Y todo eso es posible, pero dele orden a su trabajo y dele orden y dele tranquilidad también a ella, y también que usted se quede con una tranquilidad. Son formas que se pueden hacer las cosas.
Y pregunte, ¿cuál es la intención de la administración de Armando Pinedo? Dejar esto lo mejor arreglado posible, no solo en las cuestiones legales, en las lagunas que había de los reglamentos viejos. No es una cosa particular del mercado y no venimos a afectarlo, no venimos a quitar nada.
Las modificaciones al reglamento no se hicieron para afectar a los locatarios. Por el contrario, son medidas que pretenden darle una estructura al mercado para que en determinado momento puedan acceder a recursos que les permitan mejorar las instalaciones, resaltó Armando Pinedo Martínez, presidente de Colotlán.
Nuestra intención de ninguna manera tiene que ver con demeritar lo que ya han ganado ustedes de su patrimonio, sino dar un orden y que tenga un reglamento que puedan ejercer tanto ustedes como comité, bueno, ya el comité que esté integrado por ustedes y por el gobierno municipal. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto, va a estar los muchachos a la orden. Y ellos dicen que por medio del comité que sea lo más adecuado, pero si hay algo que en su momento el comité no lo logra transmitir bien, acérquense junto con ellos para que escuchen el veredicto que se dé o la información, para poder estar todos en sintonía y trabajar en el desarrollo, que es lo que estamos tratando nosotros de hacer.
Creemos en su palabra y creemos que sea para bien de todos.
Nosotros estamos, y si no, pues yo soy de aquí, no me voy a ir.
Durante la reunión también se creó una lista de voluntarios para que conformen una brigada de protección civil, se enumeraron las necesidades apremiantes del inmueble y se aclararon las dudas que había con relación a las concesiones de los locatarios. Ana Cristina, esto fue parte de lo que se vivió, se discutió el día de ayer durante esta reunión, en la que además de los locatarios, que estuvieron en su mayoría, según comentaron ellos mismos, estuvo presente el alcalde, el secretario general del ayuntamiento, el director de promoción, desarrollo económico y social, el asesor legal del ayuntamiento, y bueno, pues ahí se discutieron sobre todas estas cuestiones que estaban inquietando a los locatarios con relación a que si se les va a quitar sus concesiones o que si en determinado momento ellos quisieran rentarlas o venderlas, incurrirían en alguna implicación legal o cuestiones de ese tipo.
Por supuesto, Lupita, pues ya se estuvo hablando de esto en diálogo comunitario el jueves pasado y pues en efecto se nota cómo hay mucha inquietud con relación al tema de las concesiones, de quienes las rentan, de quienes tienen que responder legalmente hablando, en fin, creo que el tema que más ha generado polémica ha sido el de las concesiones, independientemente de muchos otros aspectos que se han podido o que se podrían abordar con relación al mercado, ¿no? Y creo que una de las principales molestias, como yo pude percibirlo, es el punto de no haber sido considerados los locatarios para las modificaciones al reglamento, que son quienes, pues, de alguna manera están viviendo día con día diferentes aspectos, ¿no? Pero bueno, se tuvo este acercamiento que nos anunciaron el jueves pasado. Habría que ver qué curso se le da después de esta charla y si terminan conformes o no las dos partes.
Hay una cuestión que también les inquietaba bastante y era el hecho de que no pudieran tener ellos como las decisiones sobre sus concesiones en determinado momento, ¿no? Uh-huh,
claro.
Es un aspecto que también se aclaró el día de ayer. Lo que está buscando la autoridad es que estas negociaciones o estas prácticas que sí se han llevado a cabo no se hagan sin el conocimiento de la autoridad, que no se preste como a otro tipo de situaciones, ¿no?
Claro.
Entonces, el día de ayer se les aclaró, pues, que sí, en algunos artículos de este reglamento se advierte, bueno, que no se puede vender, que no se puede rentar. Sin embargo, están estos otros artículos transitorios que lo permiten bajo ciertas circunstancias, que la autoridad debe de estar enterada, que no se hagan, pues, como estas negociaciones por debajo de la mesa.
Claro, claro.
Y otra situación que por lo menos se percibió el día de ayer fue que sí, en efecto, estaban ya como más conformes, sobre todo enterados. Hubo quien dijo, es que estábamos jugando al teléfono descompuesto, nosotros habíamos entendido otra cuestión, ¿no?
Eso es un dato importante. Ajá, ¿no?
Y se aclaró también de que, bueno, no se les van a quitar estas concesiones, ellos están enterados y ya por mucho tiempo y en otros reglamentos, ¿bajo qué circunstancias perderían sus concesiones, ¿no? Que es el hecho de que no paguen, de que haya algún conflicto ahí al interior, algún delito, cuestiones de este tipo. Se aclaró, pues, que esto se sigue respetando, que se van a respetar sus derechos, que no se eliminan, que se tienen que actualizar, que incluso esta administración le permitió a algunos locatarios que ya tenían algún tiempo de deuda, bueno, que se pusieran al corriente y que les permitían, pues, actualizar estos documentos, ¿no? Entonces sí se quedó como más conforme. Y también comentarle a la audiencia que se conformó este comité del que también ya se había hablado. Exacto. En diálogos. Ya son 4 representantes de la autoridad municipal, 4 locatarios, y va a ser a través de este comité donde se tomen ya decisiones con relación a cambios que se tengan que hacer en este reglamento, que también era algo que les preocupaba, ¿no?
Exactamente, Lupita, pues vamos a darle seguimiento a esta situación, te agradezco los detalles, vamos a un corte, volvemos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Las mujeres optimistas viven más. Un trabajo publicado en la revista americana de epidemiología revela que las mujeres que mantienen una actitud optimista ante la vida tienen menos probabilidad de sufrir alguna de las afecciones que son causantes de la mayoría de muertes en el mundo occidental, incluyendo cáncer, infartos, infecciones, problemas respiratorios y enfermedades cardiovasculares. Los investigadores de la Escuela de Salud Pública de Harvard realizaron un seguimiento médico y psicológico de más de 70.000 mujeres entre los años 2004 y 2012, con encuestas periódicas sobre el estado de ánimo de los participantes. Además, midieron otros factores que pueden influir en la relación entre optimismo y el riesgo de mortalidad: raza, presión arterial, dieta y actividad física. Los resultados revelaron que, efectivamente, mantener una actitud positiva y confiada ante la vida es bueno para la salud. Durante los 8 años que duró el estudio, las voluntarias más optimistas mostraron casi un 30% menos de probabilidades de morir por alguna de las causas analizadas con respecto a aquellas que lo veían todo más negro. Aunque otros trabajos relacionan el optimismo con una mayor esperanza de vida y una mejor salud cardiovascular, se trata del primero que analiza la relación con causas muy comunes de mortalidad, tales como el cáncer o las enfermedades respiratorias. La mayoría de los esfuerzos médicos actuales se centran en reducir los factores de riesgo de las enfermedades más comunes. Este trabajo se une a otras evidencias científicas que muestran que trabajar en la mejora de la resistencia psicológica ante las adversidades puede ser una medida efectiva y seguramente más barata que otras para luchar contra ellas. explica Eric Kim, uno de los autores del estudio. Es cierto que en los últimos años vivimos inmersos en lo que algunos expertos llaman la tiranía del pensamiento positivo, abrumados por una avalancha de slogans optimistas de autoayuda, que en muchas ocasiones pueden provocar el efecto contrario al esperado y que en cierto modo nos obligan a estar felices y con la sonrisa puesta, pase lo que pase. Obviamente, no parece muy posible, o al menos no hay evidencias al respecto. Que sea cierto eso de que, si piensas que todo irá bien, al final irá bien. Pero no hay que confundir dicha premisa con la conclusión de este estudio, que viene a decir que, si piensas que todo irá bien, quizás no vaya bien, pero tu salud sufrirá menos. Concluye el autor. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya está con nosotros en cabina el maestro Leonardo Romero y vamos a poner los puntos sobre las íes. ¿Cómo estás, Leo? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
¿De qué nos hablas en esta ocasión?
Esta mañana vamos a comenzar hablando de dos palabras que comparten un significado, pero que también tienen otros significados diferentes. Uh-huh. Hablamos de las palabras enrollar y uh-huh. arrollar, uh-huh. que, dicho sea de paso, las dos se escriben con doble L. No se escriben con Y, ajá. ninguna de las dos. Enrollar y arrollar.
Ajá.
Según el diccionario, entre nueve definiciones que tiene la palabra enrollar, está poner algo en forma de rollo.
Uh-huh.
Esa sería como la primera definición. Y coincide con la palabra arrollar, porque el significado de arrollar es envolver algo plano y extendido de tal suerte que resulte en forma de rollo.
Uh-huh.
Es decir, en ese sentido de envolver algo, uh-huh. comparten el significado.
Claro, o sea, arrollar es enrollar finalmente, ¿no?
Sí, así es, poner algo en forma,
en forma de rollo.
Ese es el
ajá.
significado que comparten las dos palabras.
Ajá.
Pero tienen un par que uh-huh. son diferentes y que son muy utilizados por la población.
Uh-huh.
Sobre todo el de arrollar, uh-huh. que es atropellar a una persona.
Uh-huh.
Entonces, ese es particular. Si atropello a una persona, la arrollo, pero no la enrollo.
Uh-huh.
Esa sí es una
diferencia. Es muy distinto.
Así es. Uh-huh. Y enrollar uh-huh. tiene un significado bastante interesante también y que es coloquial, y es convencer a alguien para que haga algo.
Uh-huh.
Enrollar, generarle todo un rollo mental uh-huh. para que haga algo que nosotros queremos o necesitamos.
Exacto, sí. O es como decir, ya lo metió en su rollo, ¿no?
Exactamente,
ya.
En mi rollo, porque yo lo convenzo
de que
haga. Ah,
sí, yo hablando de aquellos dos.
Ok.
Es un decir, ¿no? Sí, ya lo metí en mi rollo, ya lo metió en su rollo. O cada quien trae su rollo, ¿no? Su convencimiento sobre ciertas cosas.
Así es, entonces, hacer un rollo con algo uh-huh. se puede decir arrollar uh-huh. o enrollar.
Uh-huh.
Pero luego, arrollar también significa atropellar a alguien y uh-huh. enrollar es como convencer a alguien uh-huh. de que realice algo.
Exacto. Y en los dos casos, reiterar, se escriben con doble L.
Con doble L, uh-huh. sí.
Perfecto. Muy bien, Leo. ¿Qué es lo que sigue?
Sigue una pregunta que me hacía una persona aquí en Colotlán durante el fin de semana con respecto a la existencia de una palabra, si es desvariar o disvariar.
Uh-huh.
La palabra.
¿Desvariar?
Desvariar o uh-huh. disvariar. Uh-huh. La palabra disvariar no existe.
Y creo que es la que más usamos.
Sí, la que existe es desvariar.
¿Está desvariando sería?
Está desvariando.
Fíjate, esta es de las que me suenan raro, así como si estuviera mal expresada, como persignar.
Mal. Bueno, toda la vida hemos vivido en ese error.
Exacto, uh-huh. exactamente. Ok, entonces, desvariar.
Desvariar, y significa uh-huh. delirar, uh-huh. decir locuras, o también significa diferenciar. Si desvarío es porque hago una variedad de cosas.
Uh-huh.
Entonces, también significa diferenciar, uh-huh. desunir o apartarse del orden regular.
o apartarse del orden regular.
De lo esperado, eso uh-huh. también es desvariar. Creo que todos lo entendemos más con este sentido de decir locuras.
Claro.
¿No? Hablar barbaridades.
Exacto, de delirar.
Así es. Entonces la palabra correcta es desvariar.
Desvariar.
Y no disvariar.
Perfecto.
No se encuentra en el diccionario.
Excelente. Y el mexicanismo de hoy es...
Una palabra que quedó pendiente hace mucho tiempo y que fue bastante difícil de localizar en uh-huh. muchos lugares. Aquí me la plantearon en este espacio como icho.
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 ¿Tú no la conoces, Diego? No, fíjate. Aquí la has escuchado, pero no la conocías en Ciudad de México. ¿Cómo ves?
Así es. Y la palabra icho uh-huh. no está en ningún diccionario de mexicanismos.
Ajá.
La palabra es ich.
¿Cómo se escribe?
I-C-H.
I-C-H.
Uh-huh. I-C-H.
Ajá.
Y por ser una interjección, o sea, una expresión como de sorpresa, uh-huh. normalmente va a ir acompañada de los signos de exclamación o signos de admiración, como se suele decir.
Uh-huh.
¿Qué significa la palabra ich según el diccionario de mexicanismos de la Academia Mexicana? En Campeche y uh-huh. en Yucatán, esto es un mexicanismo aplicado a esa región, para expresar asco y desagrado.
Uh-huh, uh-huh.
Ese es el significado de itch.
Ajá. Así como tal, así es como la utilizan, como
sí,
itch.
Itch.
Uh-huh.
Y hay una palabra similar en el diccionario de mexicanismos que es ichi.
Ajá.
Pero ichi no tiene el mismo significado ni se utiliza en el mismo lugar.
Ajá.
Ichi, también como una expresión de una emoción, se utiliza en Chiapas,
uh-huh.
y significa, o mejor dicho, se utiliza para expresar miedo. O sea, si me asusto por algo, puedo decir ichi.
Ajá.
Y si tengo desagrado por algo, puedo decir ich.
Exacto.
Estos serían los usos de estas dos palabras en lugares muy específicos de México, según el diccionario de mexicanismo. Creo que tal vez el icho del uh-huh. que hablaban aquí, la consulta que hacían, tiene que ver con esta expresión de desagrado, si uh-huh. no me equivoco.
Ajá. Uh-huh. Entonces, esa es tu deducción, ¿no? A
sí,
causa de estos términos ich e ichi.
Sí.
Y en el caso de icho,
se derivó
como
en todo caso
se
del...
conoce, por lo menos creo que aquí en la región, se escribiría así, sin h.
Sin h, sí.
Icho. Y uh-huh. también, pues de alguna manera tiene relación con la expresión ich de Campeche y Yucatán, que es algo de rechazo, de desagrado. Sí,
es una expresión
no sé
para
si
mostrar
de
desagrado.
Y también...
Como decir fuchi.
Exacto.
Algo así sería.
Podría ser, pero también al mismo tiempo es así como... No, a mí no me embarren en sus cosas, ¿no? Así como... Uh-huh. Como valga la expresión. Como ni más, vamos a decirlo así suavecito.
Entonces podría tener un tercer significado en este caso, ¿no?
Sí, pero hay otra cosa. Esa expresión, hasta donde yo recuerdo, la utilizan con los animales. Por ejemplo, no sé si con los burros y los caballos. Creo que con los burros. Si alguien de la audiencia me ayuda con esto, se los agradecería mucho. Creo que en este caso el jinete... Le uh-huh. haces expresión a los animales como para que se echen a andar. Creo que es así, pero no estoy segura. Yo lo he escuchado.
En ese caso es casi la representación de un sonido que se hace nada
exacto.
más, ¿no? Pero no sería una palabra porque el animal no nos va a entender qué queremos decir
obviamente,
con exactitud.
Obviamente.
Sí, uh-huh. sería un sonido para animar al animal a que haga determinada
sí,
acción.
Espero estar recordándolo bien, pero insisto, si alguien sabe... ya sea de la audiencia de radio o de Facebook. Mira, Armida Mayorga Jara con los burros, en
ahí
efecto.
Está.
Sí, sí,
muy
sí.
Bien.
Sí, más bien yo lo tenía así, con esa idea de los burros.
Ajá.
Y creo que sí, que es para echarlos a andar.
Uh-huh.
Entonces, a eso, cuando estamos representando un sonido, se le llama
onomatopeya.
Ah, es mira, correcto. No se me olvidó. Ok.
Así es. Esa es la representación de un sonido
ajá.
que normalmente no existe en letras, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, si pensamos en el ladrido de un perro,
uh-huh.
bueno, lo común es que lo representemos como guau, pero
uh-huh.
la verdad es que el perro no dice guau.
Claro.
Es una representación.
Una onomatopeya.
Así es.
Ok. Fíjate que también yo toda la vida creí que era con H.
No, icho, perdón, ich, la expresión de uh-huh. desagrado es
uh-huh.
Sin H, e ichi, como uh-huh. una expresión de miedo
de
en
miedo.
Chiapas, también va sin H.
Ok, Perfecto. Bueno, pues aquí está esta referencia interesante. Y tenemos el comentario de, acá lo tengo, Ubaldo Navarro Romero, que cuando preguntabas cuál era la expresión correcta, desvariar o disvariar, él puso desvariar.
Desvariar,
está
es
en lo correcto. Uh-huh. Perfecto. Y bueno, muchas gracias a Armida Mayorga Jara por participar. Siempre está aquí presente haciendo algún comentario. Le agradecemos muchísimo y mandamos saludos hasta Menorca, a Beatriz Gándara Alejo, colotlense que vive por allá, lejísimos. También a Alex Pinedo, con mucho cariño, que está en Zacualco de Torres. Y bueno, tenemos gente conectada desde Estados Unidos, de aquí, de Colotlán, Alicia Nava, creo que está en Chicago. A toda la gente que cada miércoles se enlaza a los puntos sobre las CIES a través de Facebook. Y por supuesto, el saludo y el agradecimiento a quienes nos siguen a través del 104.7 de FM.
Por supuesto, a veces en los saludos iniciales siempre me olvido de Facebook, pero sí, un saludo especial para quienes nos ven en Facebook y por supuesto también en radio, por la FM y por internet.
Perfecto. Francisco Javier Gamboa Navarro también es de las personas que veo, si no mal recuerdo, cada semana enlazada a los puntos sobre las CIES. Muy bien, Leo, pues la invitación ya para, mira ya, Icho, dice Ubaldo Navarro Romero, Icho es un regionalismo aplicable para deslindarse de algo exacto.
Bueno, en ese sentido podemos agregar como un significado un poco aplicado a esta región, ¿no?
Exacto.
Icho. La palabra no está formalmente, pero lógicamente los diccionarios de mexicanismos no tienen la posibilidad de incluir todos estos términos tan locales, ¿no? De un lugar en particular.
Exacto.
Pero por eso aquí en esta sección lo hablamos y estamos creando nuestro propio diccionario de regionalismos.
Exactamente. Muy bien, pues muchas gracias a nuestra audiencia. El saludo para todos y la invitación que no puede faltar los miércoles.
7:00 p.m, aquí en esta estación, escuchamos rock sudamericano en acústica global.
Excelente, para que puedan escuchar cómo se despeina el maestro Romero con sus canciones. Gracias a todos, nos vamos a corte, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Un saludo hasta la Presidencia Municipal de Colotlán, para quienes nos están escuchando, de manera especial para Nena Aguilera, que se reporta a través de Facebook. Y bueno, quiero comentarles que está próxima a realizarse la segunda Expo Negocios aquí en el Centro Universitario del Norte. Los alumnos ya están inscritos, registrados, y se trata de dar a conocer proyectos innovadores y nuevas ideas de negocios con la finalidad de impulsar el desarrollo regional. Me ha tocado asistir a esta actividad y realmente vale la pena. Si tienen la oportunidad de asistir a QNorte, será el día 8 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en el Auditorio de Usos Múltiples del Centro Universitario. Además habrá conferencias, entre ellas estará Emanuel Salvador Lujano Aro. Participó en un reality show llamado Shark Tank aquí en México. Y bueno, él estará impartiendo una conferencia, habrá más conferencistas por supuesto, ya les estaremos dando el dato, pero se les invita. Se dan a conocer ideas muy interesantes y bueno, pues es cuestión de ver las posibilidades de proyectos para desarrollo de la región. Nos vamos con otros asuntos. esperan los resultados de la visita de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que realizó a Azqueltán, comunidad de Villa Guerrero. Te escuchamos con esta información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. El conflicto que se suscitó en San Lorenzo de Azqueltán luego de las acusaciones que un grupo de personas hiciera en contra del alcalde de Villa Guerrero requirió de la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Así lo señaló Aldo Gamboa Gutiérrez, primer edil de este municipio.
Existe pues ahí la denuncia de parte de esta comunidad o de este grupo. Me acusan a mí de estar influyendo ahí para que otras personas ajenas, incluso eso mencionan, ajenas a la comunidad, se estuvieran ahí despojando de los terrenos. Hacen una denuncia ante Derechos Humanos. Me presento ante Derechos Humanos. Derechos Humanos también yo sé que ya se presentaron en la comunidad para ver allá la realidad, que era lo que yo decía con Derechos Humanos. O sea, pues no es que me crean a mí o me le crean a ellos, pues necesitan ellos de ir a verificar la información que o la queja que se está levantando.
En una entrevista anterior y luego de enterarse de que los comuneros solicitaran la presencia de la comisión, Gamboa Gutiérrez comentó su interés de que esta visita sirviera para aclarar las acusaciones en su contra y se constatara que no hubo dolo en su intervención. La visita se concretó y están a la espera de las observaciones que emitirán al respecto.
Y estamos en espera de la respuesta de Derechos Humanos, qué fue lo que ellos investigaron o qué fue lo que averiguaron.
¿Ha habido algún otro acercamiento de parte de estas personas hacia usted?
No ha habido ningún acercamiento.
¿Y usted no tiene ninguna versión oficial? ¿Cuál es el resultado o
cuándo? No lo tengo todavía ni sé cuándo nos lo vayan a entregar. Habrá que preguntar a ver cómo va caminando ese tema.
Con la intención de evitar conflictos mayores, el alcalde solicitó incluso la revisión del caso al gobernador. Sin conocer aún el pronunciamiento que emitirá la CEDH, el primer edil se dijo tranquilo de los resultados que arroje esta visita. Contrario a lo que digan los comuneros, esta, como el resto de las localidades, se han apoyado sin distinción alguna, reiteró.
¿Hay algo que le inquiete con relación a ello?
No realmente. Creo que lo que hemos estado haciendo no me preocupa pues las acusaciones porque no tienen sustento y menos que me acusen a mí directamente y menos creo yo porque creo que en muchos años hace o administraciones inclusive que no se había apoyado tanto a esas comunidades, a las 8 comunidades indígenas que tenemos.
El ayuntamiento de Villa Guerrero intentó evitar un conflicto mayor entre vecinos y la CDH pudo constatarlo, finalizó el primer edil sin conocer aún el pronunciamiento que vayan a emitir al respecto. Esta es la información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Lupita. Quiero también hacerles la invitación por parte del Centro Universitario del Norte para la conferencia mensual que en esta ocasión se titula Enfermedades psicosomáticas, impartida por el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, este jueves 26 de octubre a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Un tema muy interesante, ¿eh? Ya estaremos platicando mañana con él para que nos explique un poquito más a detalle de qué tratará esta conferencia y ojalá que puedan hacerse un espacio en su agenda para asistir. Y tengo un par de cortesías dobles. Para quienes gusten del circo, se estará presentando el próximo miércoles 8 de noviembre a las 9 de la noche en la Arena BFG, el Circo del Sol, el Cirque du Soleil, con el espectáculo de Soda Stereo Séptimo Día. Es algo que vale muchísimo la pena. Si tienen la oportunidad de ir, llamen y a las primeras personas que se comunican, las primeras dos, les estaremos regalando una cortesía doble. Es en miércoles a las 9 de la noche, pero de verdad estos espectáculos del Cirque du Soleil valen muchísimo la pena. Miércoles 8 de noviembre. Entonces, comuníquense, revisen su agenda y a las primeras dos personas que llamen les haremos el regalo de una cortesía doble. Nos vamos ahora con las breves en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
Alfonso Petersen Farad fue presentado como nuevo titular de la Secretaría de Educación Jalisco, puesto que ocupa por tercera ocasión, pero ahora en una administración priista. El secretario aseguró que lo único que lo llevó a asumir dicha responsabilidad es la salud y la primera encomienda que tiene es resolver el tema de desabasto de medicamentos en la entidad, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco. el robo de autopartes va al alza en Jalisco. Según la Fiscalía, el año pasado se registraron 353 carpetas de investigación. Sin embargo, hasta septiembre de 2017 se han reportado 790, esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
En septiembre pasado se registraron 16.030 robos de vehículos en el país, de los cuales 5.688 fueron cometidos con algún tipo de violencia. Si se compara esta cifra con los 4.185 que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó en septiembre de 2016, se obtiene un aumento de 36%, esto con información del portal electrónico Milenio. Semáforo Delictivo informó que las ejecuciones del crimen organizado en el país se han incrementado un 53% respecto del año pasado. En conferencia de prensa, Santiago Roel, fundador del Semáforo, dijo que hasta septiembre de este año ya se reportaron más de 13.503 ejecuciones a manos del narco, lo que representó un incremento del 53% con respecto al mismo periodo del año pasado, esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco.
Señal Internacional.
El Vaticano desmintió los rumores circulados a través de las redes sociales sobre el supuesto agravamiento en la salud del Papa emérito Benedicto XVI o incluso su muerte, esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco. La representante especial del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, Marta Santos País, destacó en el Senado que cada año este flagelo cuesta cientos de miles de millones de dólares en el mundo y cada 5 minutos muere un menor por esa causa. Esto con información del portal electrónico La Jornada.
Antes de despedirnos, se comunica con nosotros vía telefónica Paco Aldana. Él dice, estuvo muy bueno el tema en la radio, refiriéndose a la sección Los Puntos sobre las IES. Y dice, creo que esa palabra se puede explicar mucho más bien por las personas de rancho, se refiere a la palabra icho. Pero yo, como he estado en el rancho, trato de acordar. Y dice que él recuerda la expresión ichocho, que así lo he escuchado, pero que también solo icho, que es para cuando un animal se encabrita, va por otro lado o no nos gusta lo que está haciendo. En conclusión, cuando se trata con personas es como una ofensa, pues se trata de pasar como animal, se trata de hacer pasar como animal a la persona. Muchos saludos, Paco, muchas gracias por estar en sintonía de Radio Universidad y por supuesto por el mensaje que nos hace llegar con un aporte interesante. También se comunica... A ver, platícanos, Gonzalo, que ya no te entendí. Es una llamada con relación a las cortesías que estamos regalando para el Circo del Sol. Es Jorge Arceo Gutiérrez. Ya tiene un par de cortesías para que pueda acudir a este espectáculo que tendrá lugar el próximo miércoles 8 de noviembre a las 9 de la noche en la Arena BFG. Cirque du Soleil. Soda Stereo, séptimo día. Muchas felicidades, qué ganas de poder ir. Pero bueno, ya será en otra ocasión. A nosotros no nos va a tocar. Nos despedimos, agradecemos el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día y esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.